Bueno, yo nací en una casa de Carlos Ambanter, aquí en la ciudad de Valdivia, una casa de material sólido. No era mi casa, era la casa donde mi madre trabajaba. Y esta casa estaba compuesta por living comedor, grande, en fin. Había un comedor de diario donde se almorzaba, digamos. Una cocina, tenía subterráneo. El subterráneo donde se guardaba leña, conservas, en esos tiempos se utilizaba mucho eso. El segundo piso, diríamos, estaban las habitaciones donde había un gran baño y habían tres habitaciones más. Bueno, en un principio, bueno, tendría que responder contando la situación. En el fondo, yo bebé, dormía con mi madre en una pieza que era para la persona que atendía en la casa. Luego, porque en una de las piezas estaba la abuela, la madre de quien había contratado a mi madre, y bueno, ella fallece, y entonces, producto de eso, al transcurrir un poco de tiempo, pasa esa pieza a ser mi pieza. Yo estoy hablando de haber tenido como unos 6 años. Entre 5 o 6 años. Y ahí estuve hasta los 7, o hasta los 7 u 8 años que, bueno, ya que después nos fuimos de ahí. Sí, algo estricta, sí. Efectivamente, el tema de la pertenencia, o sea, como las cosas no eran nuestras, entonces yo tenía que tener mucho cuidado, seguramente como niño, y debe haber sido estricta. Pero no, nunca fue un tema que me haya marcado tal vez, no sé. No, no, nunca consideré que haber tenido una restricción, digamos. No, no, bueno, en ese tiempo, evidentemente, pasamos mucho. Ahí por lo fueron. Para ella fueron como 10 años, por lo menos. Pero bueno, después que termina todo eso, empezamos a, entre comillas, a deambular, y ella. Bueno, ahí viene la parte, la separación nuestra. Entonces yo ya me quedé a cargo de las tías por un lado, después, en fin, hasta que ella estuvo trabajando en un casino, digamos, de una empresa. Y mientras, como digo, yo estuve entre los 8 y los 12, o no, entre los 10 y los 12 años más o menos estuve viviendo en el campo, con unas tías y un abuelo y el abuelo y los abuelos por un tiempo, y después volvimos a juntarnos ya, y yo anduve con ella, digamos, en los diferentes lugares donde arrendaba y trabajaba, más o menos el tema habitacional. Mira, la verdad es que no recuerdo si habían comida favorita. En el fondo había que comer lo que había, ¿no? En términos generales era eso. En esos tiempos la base de la comida era siempre las papas. Y papas puré, papas cocidas, de todo tipo. Pero la base era papas, la verdad. Y bueno, por supuesto en el verano, en el campo sobre todo, mucha verdura y qué sé yo. Mira, a ver, en la primera etapa en la que cuento yo de lo que acabo de contar, tenía unos par de autos, un par de autos ahí, qué sé yo. En la casa tenía un antejardín que lo mantenían porque había un jardinero. Entonces llegaba el jardinero, mantenía el césped impecable. Y ¿cómo se llama? Ahí lo pasaba jugando, digamos. Después de terminar de estudiar, en fin, y con los famosos autitos, y básicamente eso, autos y después en el campo la cosa cambió, porque en el campo ya, por supuesto, teníamos mucho más libertad, aire libre y qué sé yo, haciendo con los primos cuando llegaban los fines de semana, haciendo estas ondas, qué sé yo, ir a cazar pajaritos, por ejemplo. Jugábamos a la pelota, en fin, eso, en términos generales eso, sí. Mira, yo creo que La etapa que más me gustaba, sobre todo en la primera, en la casa que te digo yo que me crié, digamos, en la primera parte de mi vida, la Navidad era como muy especial, porque eran, bueno, ahora introduzco otro elemento que es para conocimiento, en la casa era de una familia alemana, y bueno, habían ciertas hábitos que se mantenían. Y bueno, los adornos y todo eso a mí me encantaba, yo la pasaba muy bien con eso,
Armando
claro,
flores.
y yo en definitiva me sentí, yo ahora en la adultez lo veo como algo muy extraordinario para mí, porque me era muy considerado. De hecho, en la Navidad tenía hasta un vasito de cristal donde supuestamente brindaba, por supuesto que no con el alcohol ni nada por el estilo, pero brindábamos ahí y eso era especial para mí. Y los regalos, evidentemente. No eran un montón de regalos, pero siempre había una consideración con un regalo especial, que o era ropa, o era algún calzado, o, en fin, ese tipo de cosas. Y la música, la misma cena. O sea, la Navidad era como muy especial.
Se sentían acogidos.
Sí, por supuesto, sí. Las fiestas patrias no era tanto. Las fiestas patrias, más bien, como yo estaba en el colegio que quedaba al frente, el colegio que queda al frente de la casa, aquí en Valdivia, ¿no es cierto? En lo que es el Salesiano. Y ahí, ¿cómo se llama? Las fiestas patrias se vivían de esa manera, digamos, con muchos sonidos marciales y qué sé yo, por el tema de las bandas, los ensayos que se generaban ahí, todo el asunto, todo esto está ahí mismo. Entonces yo vivía mucho eso intensamente. Así que eso por un lado, con respecto a las fiestas patrias, y lo otro es que en las Navidades, que son las dos grandes fechas que recuerdo con mucho interés.
No recuerda, por ejemplo, Pascua, si es que su familia era católica.
Por eso yo hablo de la Navidad.
Ya, vale.
Efectivamente, la Navidad. Sí, porque la Pascua en realidad lo que sería, ¿cómo se llama? Era el más bien un tema de reflexión, de tranquilidad. En esos tiempos, que era más o menos en abril, tú sabes, dependiendo de la fecha, estamos hablando ¿no es cierto?, de la Semana Santa, que le llaman, que en el fondo es la Pascua, ahí es la Pascua. Evidentemente ahí era mucho regocijo y qué sé yo, que no, de hecho el Viernes Santo no se escuchaba nada, o sea,
Claro, la
estaba en
tradición bien
silencio,
marcada.
y uno ahí también el rigor de la mamá o de los que están, que había que guardar silencio y todo ese tipo de cosas. Y después el domingo íbamos todos a la fiesta de la misa de la Pascua Resurrección. Y ahí estábamos. Estuve en un colegio, sí, pues, estuve en el Instituto Salesiano. En general, no tenía problemas con ninguna asignatura, la verdad. Un poco sí sufría, por decirlo así, con las artes plásticas y con el tema de los trabajos, las manualidades. Eso me hacía sufrir un poco, sí, la verdad. Pero el resto no, como para literatura o castellano, como le llaman, castellano, más bien, no,
¿Tú?
ni un problema, y matemáticas menos, matemáticas me gustaron siempre.
Era Mateo, ¿no?
No, era alumno de la medianía, de la tabla. Más bien, habían otros que eran, por supuesto, mucho más mateos. Me fue interesando el deporte también, así que empecé a variar ya desde niño, ya empecé a variar ¿cómo se llama?, mis intereses. Entonces eso no me permitía a lo mejor ser tan mateo. Bueno, yo creo que cuando uno es niño tiene muchos sueños, evidentemente, y esos sueños tienen que ver con los intereses. Y como yo, a mí se me había ampliado el abanico, entonces por un lado está esto, la marcialidad y todo el asunto, y a lo mejor pude haberme cruzado a ser un uniformado, marino para ser específico, cuando niño. Pero después vino el deporte también, y a lo mejor soñaba con ser un buen basquetbolista y qué sé yo. En fin, Eso más bien también, obviamente, ser profesor en el tema de las matemáticas o qué sé yo. O sea,
Ah, era bien
y
variado lo que te tocó hacer.
sí, en realidad eso fue pues, un poco un abanico. Ese abanico también hizo que no me focalizara tanto, sino que me expandiera. Sí, fui a la universidad, sí. Bueno, biología y química fue la segunda carrera. En realidad yo estudié un semestre de ingeniería forestal, pero no, más que un no gustarme, no me dio. Entonces di la prueba de nuevo y ahí en esa ocasión sí, efectivamente ya estaba más claro que podía haber sido la pedagogía, en este caso biología y química. Bueno, hice 3 años y medio más o menos, y razones fueron, aquí ya no vamos a entrar en una cosa que no está muy muy clara en mí. Fueron muchas, no muchas, pero fueron por lo menos más de 3 razones que pueden haber influenciado de no haber continuado, que era básicamente haber perdido un poco el foco con lo que se ha pasado con los estudiantes en muchos aspectos de la historia en este caso de nuestro país. Y estábamos marcados justamente por el cambio o más bien por la lucha de volver a la democracia, desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Sociológico, no sé, yo no podría hablar con propiedad de esto, pero siempre los jóvenes van a llevar la bandera de lucha, y en ese momento yo, siendo joven, teniendo 19 años, 18 años, entonces fue una de las razones que me banderizara mucho con esa situación de injusticia que veíamos, y un poco por los líderes también, de que me hacía sentido un poco lo que se estaba gestando. Llegué a ser vicepresidente de mi carrera, en la carrera, claro. Entonces eso por un lado eso. Después hay un tema muy personal, que prácticamente esto más que la entrevista es una confesión, pero también caí en una depresión por la intensidad que puede haber sido el primero el estudio, segundo la situación probablemente provocada por este protagonismo tal vez que quisimos tener, digamos, para tratar de cambiar el mundo, digamos. Y bueno, y lo otro que después no pude afirmarme para recomenzar y encauzar de nuevo la carrera. Pero fue específicamente un ramo, desde el punto de vista así absolutamente objetivo, fue un ramo el que me jodió la vida, digamos. Más o menos 80, 83, 83 exactamente. Mira,
¿Qué sacan, verdad?
La
El
verdad,
limpio.
la verdad es que no fue, o sea, sí, efectivamente está en el plano de las decisiones que uno, pero fue una decisión más bien impuesta, porque como les dije, más bien fue un ramo que no, que fue por, no sé, lo que está en la universidad van a entender que es una tercera convocatoria de un solo ramo y no se pudo. Todavía me acuerdo que fue química orgánica, con un señor que se llama de nombre Clifford, que era norteamericano, y más encima yo no lo entendía mucho tampoco, pero bueno. Pero por otro lado, el background, o sea, la manera en que todo el aprendizaje que se produjo ahí, evidentemente ha servido como para que yo pudiera salir adelante. Bueno, yo trabajé muchas veces desde niño. Como muchos. Pero trabajo formal, mi primer trabajo formal, bueno, producto de mi experiencia en la universidad, de mis estudios que tuve en la universidad, y después de haber pasado un periodo un poco con lo que les contaba, la depresión y todo el asunto, seguí adelante, tomé curso, y en este caso curso de paramédico, específicamente en farmacia. y obviamente aprobamos este curso y con este curso obviamente postulé a un cargo en la clínica alemana para trabajar en la farmacia hospitalaria de la clínica alemana. Y ese fue efectivamente fue mi primer trabajo con una química farmacéutica. Ella ya falleció, ella era de origen sueco, Karin Akesson, que fue una persona muy importante también para mí, importante en el sentido de la forma de que trabajaba, su mentalidad. Ella humanamente era espectacular y me ayudó mucho, me ayudó. Incluso me dio toda la fuerza, la energía como para aprender a conducir. Yo nunca tuve un vehículo y aprendí a
El
conducir,
empujón.
el empujón. Y ella misma, incluso ella misma me dio las primeros, ¿cómo se llama? Enseñanza para luego posteriormente después ir a hacer el curso y aprobarlo y tener licencia. Por ejemplo, ese fue mi primer trabajo en la clínica alemana con ella. ¿Cómo se llama? El estudiar para médico me fue también muy sencillo.
Fue como
Fue el, fue,
reforzar.
pero fue el primero al curso. Saqué una excelente nota. De hecho, podía haber seguido ahí. Podía haber seguido, digamos, en desempeñándome o en la misma clínica o después. Bueno, de hecho, continuamos por un tema económico. Seguimos con otro proyecto que era una farmacia Lerival que le llamaban. Era una empresa que se encargaba de que esto estaba recién comenzando con el tema de los viejitos, digamos, de la tercera edad, y que se producía un nicho ahí por el hecho de que ellos necesitaban medicamentos y qué sé yo. Entonces se hacía una farmacia al lado de la plaza de pago. Fue por esa razón, porque tenía experiencia y de hecho todavía recuerdo con mucho cariño también eso. Pero no tenía,
Le gustó su
claro,
trabajo.
me gustaba mucho ese trabajo, me gustaba mucho, me llenaba mucho porque también tenía mucho contacto con la gente, sobre todo en la segunda etapa, en derivar. En la otra no tanto porque tenía, como era intrahospitalaria, teníamos que surtir, en fin, toda la clínica, digamos. Los pacientes de la clínica, las unidades de la clínica, o sea, pabellón, en fin, nosotros teníamos que entregar desde un catwood, que es un las suturas. No sé, pasando por los sueros, pasando por todo, y los medicamentos propiamente tal. Era más entretenido, digamos, pero después el cambio fue con el contacto con la gente, con los viejitos, yo era joven todavía, tenía 25 años, 26 años, y yo lo pasaba bien con la gente cuando llegaba me demostraba su cariño. Las abuelitas y los abuelitos. Sí, fue entretenido eso. Pero lamentablemente ya pasaron los años, se formó la familia, y ya los recursos tenía que buscar un
Como
mejor
mayor.
horizonte, sí, mayor remuneración. Bueno, si vamos a hablar de la formación de la familia, ¿cómo conocí a la madre de mis hijos? Bueno, esto fue a propósito del abanico de intereses y qué sé yo, que hemos conversado hace un rato. Dentro de la universidad yo me metí al coro de la universidad. Me gustaba siempre cantar, tenía también dotes de artista. Me acuerdo que en el colegio era parte de un conjunto de compañeros. De hecho, tenía un nombre muy ad hoc en esos momentos, se llamaba Huaypí, que significaba reunión de jefes en Aymara, sí. Y si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero. Y bueno, todo eso como para determinar de que me gustó siempre la música, me ha gustado siempre la música, ha sido mi gran compañera, y me metí al coro de la universidad. Y fue en esos, ¿cómo se llama?, ensayos, el aprendizaje de las obras y qué sé yo, que me encontré con Liliana. Y bueno, me recuerdo que bueno, en el coro universitario es un coro que es heterogéneo, está fundamentalmente nutrido de los estudiantes de la universidad, pero también hay funcionarios de la universidad y también hay gente de la comunidad, en este caso la comunidad valdiviana. Este es un coro, digamos, abierto a la comunidad. Siempre ha sido así hasta los días de hoy. Y bueno, está el coro, como digo, coro sinfónico, que son alrededor de 100 personas, porque de todas maneras hay que dar una especie de, no sé si examen, no creo, es muy fuerte decir examen, pero sí hay que dar ciertas
Pruebas.
pruebas, sí, exactamente, para ver si uno tiene oído, en fin, y tiene. Entonces, ese coro sinfónico está compuesto por lo menos entre 60 y 80 personas. Y me recuerdo que se hizo una se planificó una gira al sur, específicamente para Lena Chenten y Futaleufú. Y había que formar un coro de cámara. Y este coro de cámara sale de este coro sinfónico a través también, sí, de exámenes, de pruebas, en fin, acerca de la de la obra que se de las obras que se van a llevar a esta presentación en Estocolmo. Pero estaba formando una especie es como en embajada de la coro de la universidad, digamos, a estos lugares, para ver si germinaba también y formaban coro. Digamos, esos son los objetivos que se planteaba el director y que a nosotros nos dio a conocer. Bueno, quedamos, digo quedamos porque Lina también quedó en esa oportunidad, y efectivamente fuimos a esta gira, que fue una gira espectacular, que yo todavía recuerdo porque algo impensado, que en julio tuviéramos que subir unos Twin Otter, que eran unos aviones chicos, como el tristemente Twin Otter que cayó en Juan Fernández, digamos, ese tipo de aviones, no más que para 10 personas, digamos. Y justo hubo una apertura de una ventana en el clima que permitió que saliéramos de aquí, el aeródromo de Las Marías, hasta, me acuerdo que hasta directamente en Puerto Montt, y de Puerto Montt a Palena. Y bueno, ya en las actividades propias del asunto, me acuerdo que en Futaleufú fue que nos enganchamos, como dicen los jóvenes. Así fue.
¿Y el
A los
primer
pies de
beso?
los.
¿El primer beso
A
cómo
los
fue
pies de.
ahí?
El primer beso, dice usted, fue ahí a los pies del. No, los pies, en la ribera del río Futaleufú.
Muy romántico, ¿no?
Sí, y fue especial. Especial, sí, efectivamente.
Bueno, nos contaba que tuvo familia con ella. ¿Cuántos hijos tuvo?
Y cuatro. Cuatro hijos: Mauro, Camilo, Sebastián y Martín. Martín ya no nos acompaña. Martín falleció. Y bueno, esos son los cuatro muchachos. Bueno, Mauro nació el 24 de enero del 91. Camilo nació el 20, perdón, el 4 de junio del 93. Y Sebastián nació el 24 de julio de 96. Y bueno, Martín el 4 de junio del 2000. Bueno, obviamente fue en conjunto, pero el primero es Mauro. Yo soy Héctor Mauricio, pero siempre me gustó Mauricio y me nombraron siempre Mauricio. Pero también no le íbamos a poner Mauricio, porque entonces hubo una pequeña ahí
Modificación.
modificación y le pusimos Mauro. Que entre paréntesis, Mauro significa tez morena, pero él es blanquito como su mamá. Ahí no, como que no resultó mucho. Bueno, y los demás, tanto Camilo como Sebastián, un poco fue buscando que los nombres calzaran, en fin. No fue por nada especial, que el abuelo, que el abuelo. No, nada de eso. Fue más que nada. La verdad, las cosas que, sinceramente, son muchas. Son más de una. Más de una, pero. En especial hay una que tiene que ver con haberlos pasado juntos en el río Chaiwín, por ejemplo, un paseo a Chaiwin porque fue un, aparte de que estuvimos los juntos, hay una anécdota que tiene que ver con también con el trabajo en equipo, con todo lo que hubiera soñado. Fue estresante. El término de ese paseo fue estresante, porque me acuerdo que íbamos en un vehículo muy, muy antiguo que yo lo había comprado lo habíamos comprado, digamos, en familia más bien, con harto sacrificio, en fin. Pero estaba viejito, era un Santana, un Station Wagon, y estaba con problemas y qué sé yo. Pero en fin, llegamos al asunto, y cuando decidimos volver, se nos rompe, nos rompe el embriague. Así que quedamos botados. Entonces tuvimos que hacer una división de que uno seguía primero con las cosas, en fin. Y yo me quedé con Mauro, con Camilo. Para poder que nos trasladaran en un camión. Era puro ripio eso. Un camión torpa creo que nos tiró, nos llevó hasta el puerto Corrales y tuvimos que dejar el vehículo. Pero los otros días anteriores lo pasamos bien, jugamos mucho, cocinamos, en fin. Ese paseo fue como bien. No se me va a olvidar nunca por lo que significó. Es que pareciera que fuera tontera nomás que digan papá o mamá, pues,
Claro.
pero verdaderamente eso fue, así fue, papá o mamá, y eso es para alguien que es padre o madre y que digan papá o mamá, eso es genial. Mira, lo que pasa es que las razones un poco tengo cierta claridad acerca de por qué. Sí, efectivamente, he querido participar o quise participar mucho en la crianza de mis hijos. Un poco a tientas, digo a tientas porque yo no tuve un padre presente, entonces no tenía una imagen, una referencia absolutamente clara. Pero sí, por supuesto, de todas maneras, en mi vida, de mi infancia y mi adolescencia, hubo personajes que efectivamente me dieron ciertas luces acerca de cómo podía ser. Y siempre tuve mucho interés acerca del tema. Y evidentemente lo que intenté hacer de mejor manera, teniendo tanto inconveniente o por ignorancia, bueno, básicamente por ignorancia, fue acompañarlo. La verdad, las cosas acompañarlo. Y acompañarlo era acompañar también a todo el entorno de ellos. Y lo mejor de todo es que nunca hubo un abierto rechazo, digamos, para esa situación. Eso me hizo hasta los días de hoy todavía eso lo recuerdo como algo muy gratificante para mí. Si me preguntan hoy día, después de haber recorrido bastante, teniendo en cuenta que prácticamente dos ya son adultos, especialmente el hijo mayor, ¿no es cierto? Bueno, que es absolutamente un adulto independiente, es que sean primero que nada libres pensadores, que tengan su propia manera de defender su pensamiento, tratar de que sus metas las traten de cumplir, aún las dificultades. Y yo lo que más siento es que son. Parece una cosa obvia, pero en este mundo no es tan obvia, que son buenas personas. Mira, yo no podría ser, a pesar de que es amplia, pero también poder concentrarme en una respuesta no es fácil, no es fácil, porque esta respuesta para mí excede la racionalidad, tiene que ver más bien con los sentimientos, eso es lo que yo opino. O sea, evidentemente que la razón indica de que para mí, padre significa haber hecho eso, acompañar al hijo lo que más se pueda, para que después poder dejarlo solo, ¿no es cierto? Y puedan desenvolverte lo mejor posible, siendo o intentando ser buenas personas. Tal vez lo difícil, sí, eso sí podría decirlo, es que tú te quedas un poco con eso de que a lo mejor no lo lograste completamente, no le lograste decir de que cuidado también, porque el mundo no es tampoco tan, ¿no es cierto?, miel sobre hojuelas, sino que en los momentos difíciles saber cómo actuar, qué tener que hacer. Pero por otro lado, es parte de la vida también de que ellos encuentren su propio camino y las propias respuestas que cada uno necesita. Así como yo lo estuve cuando fui niño y cuando fui adolescente y joven, las decisiones que uno toma tienen que ver un poco con eso. Entonces yo creo que para mí fundamentalmente ser padre es eso, acompañar al hijo, más allá de la racionalidad en los sentimientos. Sin embargo, lo más difícil es el desapego, el cuando empiezan a volar y tú te vas quedando en la tierra y tú los ves volar, literalmente, o sea, perdón, alegóricamente hablando. Y yo pienso que parte del aprendizaje tiene que ver un poco con la humildad. La relación tiene que ver también del punto de vista de sentirlos como personas. Y evidentemente uno va a tener un poquito más de afinidad con el que lo mejor desde su punto de vista, o sea, desde su personalidad, perdón, desde su personalidad, a lo mejor no sea tan contestatario. Pero si me preguntan a mí, también ser contestatario es parte del crecimiento, de la forma de ser de
De la
cada uno.
expresión.
Claro. Entonces, en un momento determinado yo podría decir con el que es más adolescente tenemos mucha, pero a lo mejor era el que más quiero, por decir algo. Y alguien podría decir el que más quiere. No, o sea, son un mundo, cada uno es un mundo y uno los quiere como personas a todos, a los hijos que sean, los quiere de la misma manera desde el punto de vista de sentimiento. De la racionalidad, vuelvo a indicarte que dependiendo de las personalidades, cómo te relacionas con él. O sea, la relación porque las relaciones son feedback, o sea, ¿no es cierto? Tiene que haber una contestación, una relación. Evidentemente, con el más adulto va a ser más reposado, a lo mejor va a ser mucho más. En cambio, con el que tiene menos experiencia y que todavía está como moviendo las alas, tratando de sacarse, digo yo, alegóricamente, la cápsula claro, va a estar más enojado, va a estar más incómodo, porque esta cuestión le va a costar más. Yo no podría, insisto, calificar, porque también tendría que venir de vuelta, ¿cómo califican ellos la relación conmigo?
De parte.
Es de dos, sí, es de dos. Claro, en este caso, en el caso personal mío, son tres, ¿no es cierto? Pero tendríamos que ver con cada uno. Sí, tuve algunos sobrenombres de chico, algunos con ¿qué se podría decir? Bueno, ahora lo digo de adulto. Trato de poder, no he conversado con las personas pero cuando era un niño me decían Choco. Era morenito y qué sé yo, y era como el hijo de. ¿Cachai? Porque había, bueno, en la familia que yo crecí en la primera etapa eran alemanes, como le dije, y habían 12, eran dos hermanos. Y en esos tiempos ellos deben haber sido adolescentes a jóvenes, o sea, 20 años. De hecho, los dos se fueron a la escuela militar. Uno de ellos salió y se puso a estudiar el ingeniero forestal. Y claro, me decían Choco.
¿Le gustaba o le molestaba la
No,
voz?
es que era niño,
Ya.
no era indiferente. Y yo lo sentía con. Nunca lo sentí con.
¿Con maldad?
No, como algo, claro, como algo negativo. No, sí era como. Incluso hasta. Era distintivo. Podía haber sido como alguien podía al otro lado y uno como adulto ya le podía dar una connotación. Sin embargo, yo como niño no me afectaba porque lo sentía como distintivo. Eso era uno, el choco. Y después en el colegio era Columbo. Pero era básicamente, bueno, era una especie casi de medio bullying ahí la cosa. Porque en esos tiempos había una serie más o menos famosa que justamente se llamaba Columbo, con el famoso Peter Falk. Y ese personaje era como medio. Y usaba una gabardina, un
Un
impermeable.
buen vestidor.
Claro. Y así como medio volado. Entonces. Y de hecho, cuando yo estaba en el campo, me venía al colegio, bueno, ahí me compraron una gabardina, me acuerdo que ahí en la ropa americana, que estaba empezando a surgir todo este asunto, de la ropa americana, me refiero, y había un impermeable, y con eso usaba. Entonces, cuando quedé por Columbo, claro, eso.
Hasta el día de hoy, ¿no?
Los dos que han sido, se podían considerar como mejores amigos, digamos, más que mejores amigos. Tenía una relación muy cercana. Sí, bueno, no, tanto tiempo, Columpo. Se acuerdan perfectamente de eso. O sea, los hijos, de repente, el que es más dado es Camilo. El más dado para ponerme alguna cosa es Camilo. Sí. Pero no, ningún sobrenombre que yo que recuerde. El Choco, ¿no es cierto? Y el, ¿cómo se llama? Y el Columpo. O sea, yo no, en esta entrevista puedo hablar de mí, no voy a hablar de mi mamá, digamos, aunque a ella la conozco perfectamente, en el sentido de que no solamente por un tema de género, sino que como persona, yo creo que eso no podría ser como el legado de ella, el tema de la rigurosidad y la disciplina y ese tipo de cosas. El tratar de ser cumplidor, en fin. O sea, una característica fundamentalmente de ella y que me ayuda a mí y de una u otra manera ayuda a los demás es que es muy empecinada en hacer sus cosas, digamos. Es tiradora barrida. Si te ve embarrado o con bajo ánimo, trata de, aunque ella también lo pueda sufrir.
Claro.
Insisto, no es no porque. Hay un tema que acá, no sé, lo que yo opino que cada ser humano va a actuar de acuerdo a su experiencia. Si una la experiencia ha sido, en términos generales, por supuesto, ha sido de la medianía para arriba, digamos, ver el vaso. En este caso, a mí siempre me toca ser conciliador, me toca tratar de orientar, porque yo ya soy adulto, digamos. Ahora, evidentemente que hubo mucho tiempo que yo no estuve con mi madre, como dije hace un rato. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Yo tuve que adaptarme, siempre adaptándome. Así que no me cuesta tanto también esa parte con ella, digamos. No hubo una influencia tampoco producto de esa misma, no hubo una influencia tan marcada, tan fuerte. Reflexivo, sí, es un intento. Trabajo para ello, sí, conscientemente. Es un intento. A veces no lo logro, a veces lo logro, como digo. Pero a partir de la reflexión, como pensador, tengo la característica de pensar. Pienso, reflexiono, y con ello es que intento ser justo. O sea, si yo lo embarro, lo más probable es que pida disculpas porque la embarré. Lo más probable. Y evidentemente, perdón, pero en general estamos hablando de las cosas cotidianas o qué sé yo. Podría pedir disculpas, sin problema. No sé, otra característica podría ser colaborador. Intentar. Siempre dar la mano, digamos, a quien lo pudiera necesitar. Sí, un poco, ¿cómo se llama? No sé, sí, puede ser negativa porque, ¿cómo decir? Empecinado, ¿no es cierto? Un poco, chuta, se me fue exactamente la palabra, pero más bien, es que no es terco. No, pero
¿Llevado sus ideas?
más o menos eso,
No.
sí, eso.
Se cierra como un...
O sea, cuando yo estoy convencido de que por ahí va la cosa, me cuesta salir un poco de eso. Y eso se puede volver efectivamente una actitud negativa. He trabajado últimamente, en estos tiempos, sobre eso, pero es una situación que no a veces me trae problemas. La hora cero.
¿Y qué
La
habría
hora
hecho
cero
tú?
tiene que ver con que ya no hay más vuelta que hacer. Hay que hacerlo ya, al tiro. Irse al tiro, sobre todo a los hijos. Ah, mira, ahora me acordé. Una frase esa, la frase. Llegó la hora cero. O sea, no hay más dilación. Mientras uno está en el último que está quedando, ya no hay vuelta.
¿Y alguna expresión? ¿Podría considerarlo también como, no sé, una mueca o algún gesto que usted haga?
Sí, no, algo específico, no. De pronto cuando quiero colocar mucho énfasis, muevo mucho las manos, como ahora, pero eso es parte de las personalidades, cada cual. Y en este caso yo sí pongo énfasis con el tema de las manos. Sí. Bueno, Albert Einstein, por lo que significa, por lo que ha significado, digamos, para la humanidad, él podría ser uno. Luther King, por lo que significó una lucha, digamos, sin violencia, una lucha complicada, dura, por la no discriminación de la raza, de las razas, cosa que nos llega mucho a nosotros también. Y podría ser Gandhi, que es un personaje muy parecido a Luther King, no sé quién fue. Bueno, obviamente de haber sido inspiración
Sí.
de, claro, un poco eso, como el tema de la lucha sin violencia, que eso demanda humanidad al máximo.
Claro, los últimos dos más relacionados como a la razón antes de.
Exactamente, o sea, a mí eso me llena mucho, porque podríamos hablar de tantos caudillos y que llevan adelante la revolución. No tengo nada con nadie, pero muchos héroes que lo sacan, los héroes militares, que Bernardo O'Higgins, que San Martín, que es una cosa nuestra, pero detrás tenían un montón de gente que sí iba a pelear con ellos. ¿Y quiénes iban a pelear? No iban a pelear
No,
los
se quedan
hijos de, sin
con.
nada, iban a pelear los mocitos de los campos y qué sé yo. Entonces, no sé, no. No quiero adentrarme en eso, pero para un poco darle un poco de solidez a la respuesta, es básicamente estas personas, o personas como él, que a lo mejor hay muchos que hacen su lucha, pero a través de la razón y de la expresión de la humanidad, de que sentir de que todos somos importantes. Para mí todos los que exacerban su talento y lo llevan son dignos de admiración, pero una admiración así como tan alta. No tanto. Bueno, soy un poco hincha de los que aseguran de que, especialmente Beethoven, y por un lado por el tema de darle estructura a la música, y por otro lado Bach, que fue como la expresión de la espiritualidad religiosa más bien, serían como los dos como dignos de escuchar, en fin, y todo el asunto. Pero ahora en segundo, ya en un plano más, un poquito más abajo, a pesar de que musicalmente puede haber sido un genio, pero como yo ya te nombré antes el tema de la humanidad, podría estar Mozart. Pero Mozart,
Con lo suyo.
como persona tuvo lo suyo, claro. Era un genio musical, ¿no? Exactamente. Sí, porque fue o sea, los efectos que ha tenido han sido muy, muy fuertes. De hecho, nosotros con la familia grande, yo tengo primos, y uno de mis primos le llegó un poco la consecuencia de eso. Tengo un primo que es bioquímico y estaba muy bien en Estados Unidos. Y un poco yo por lo menos trato de entender, y en las conversaciones que hemos tenido de repente, que ese fue un hecho que marcó un poco el acentuar un poco la discriminación, con el, porque de fondo la discriminación y todo este, todo esto tiene que ver con el miedo. El ser humano cuando tiene miedo, en el fondo, la forma de defenderse es, claro, es ser agresivo. Muestra agresión individual, claro, por supuesto. O sea, lo primero yo y después vemos. Entonces, y eso surgió con él y lamentablemente él tuvo que volver. Y después ya mucha gente tuvo problemas para volver. Entonces, sí, ese sería como un hecho. Y otro hecho noticioso, bueno, en Chile el advenimiento de la democracia, ya con un plebiscito del sí, el no. Ese fue un hecho, ¿cómo se llama? Que me marcó. De hecho, en esa oportunidad yo estuve participando activamente. Me acuerdo que ahí conocí a don René Nostroza, el cantante. Bueno, él está recién comenzando, en fin, y todo el asunto. Y me acuerdo que él era enviado, no enviado, pero era como el encargado de la cooperativa acá en Valdivia. Entonces él tenía que despachar, qué sé yo, la información. Ahí lo conocí, me acuerdo. Ese sería el otro hecho.
Las ánimas.
Por supuesto, el título de las ánimas, pues claro, eso fue, sí, exactamente. Habíamos igual yo, bueno, a mis cercanos siempre le he dicho que yo fundamentalmente soy deportista, o sea, y no tengo gran diferencia, si no estaba las ánimas iba a hinchar igual por el CDB. Y de hecho lo hice cuando se tituló campeón en el 2015. Y me acuerdo que también pues fue una locura, como no estaba las ánimas, no había ningún otro, claro, me acuerdo que estaba en el Coliseo una cantidad de gente, y en la Costanera, ahí al Ribera del Río, donde se colocan los escenarios para hacer, pusieron efectivamente, la municipalidad puso una pantalla y ahí habían 4.000 personas más. Y bueno, y las ánimas, por lo que significa, es un... Y en las ánimas siempre he sido sentido ahí porque uno trata de buscarle ciertas raíces, claro, para poder, pues, claro. Y en eso está porque mi abuelo, o donde yo viví, es en el sector de las ánimas. Tenían en una parcela por ahí, por la ribera norte del río Calle, que es un lugar muy divertido que se llama Quite Calzón. Y bueno, es por eso, de hecho, ¿cómo se llama? Un regreso así a la niñez. Cuando yo estaba ahí, de haber tenido como 12 años, yo iba a la cancha de golf Santa Elvira, y yo ahí estuve trabajando, entre comillas, de Cádiz. El Cádiz es el que lleva los palos y de golf a los golfistas, y una de sus principales funciones es mirar dónde va a caer la pelota, porque el golfista va a le pega, pero después se despreocupa, va conversando con el contendor o con los demás, qué sé yo, pero el Cádiz no puede fallar, tiene que estar cuando llegó el golfista, ahí tiene que ya estar en el lugar donde está la pelota. Qué sé yo, bueno, por esas razones, en fin. Y mi parte de un tío muy querido también ahí vivía en las ánimas, yo participaba mucho ahí en las ánimas y qué sé yo. Y después Camilo, que jugaba, ¿no es cierto?, también llegó al final a jugar por las ánimas. Camilo llegó incluso a estar en, como juvenil, participó también del primer equipo en esos tiempos, no era tan renombrado como ahora. Claro, exactamente. Y por ahí tiene una foto ahí con dos negritos que yo no me acuerdo cuáles son los nombres que tiene. Pero en fin. Entonces, bueno, esa es un poco la ¿cómo se llama?, cercanía que tengo con las ánimas. Y por otro, por el hecho de sentirme que todos efectivamente son familia. Tú vas a un partido, todos se saludan, se conocen, o sea, se conocen, se saludan. En fin, hay un ambiente bien rico. Si fuera por una llamada importante, yo creo que la llamada una llamada por ser telefónica, que, pero yo la veo por el lado mío, aunque no tiene, no tiene consecuencias solamente conmigo, sino que con otra persona. Fue una llamada que recibimos después que Mauro dio la prueba. Y yo nunca pensé que esas cosas podían pasar. Pero fue como a la 1:30 de la mañana y recibimos la llamada y era para Mauro. Y que le estaban ofreciendo irse a la ingeniería comercial de la Universidad de Chile. Y claro, uno dice una llamada, todo, pero las consecuencias que tuvo eso, sabiendo lo que significó que después de que colgaran, después que colgamos, ¿no es cierto?
Todo lo que venía.
Todo lo que venía. Y todo lo que venía. Y yo creo que ahí fue un poco cuando ya me empecé a dar cuenta, aunque yo obviamente no lo racionalicé en ese momento, pues lo he ido racionalizando con los años después, pero por el tema del desapego. Pero ahí fue como el inicio del desapego. Y ver partir a un chico de 17 años, para un padre, yo creo que para cada uno de los padres que, bueno, que sienten tan. Es fuerte, es fuerte. 17 años. Y que no. Lo más, yo veía que lo más seguro es que efectivamente no iba a volver. Como ha sido hasta ahora. Han pasado ya casi 8 años. En estos momentos, compartir las cosas que me gustan, en el fondo es la música, aunque sea esté en el living de la casa, pero escuchan la música que quiero, al volumen que yo quiero, por ejemplo, eso me da harto placer. Ir a ver un partido y que el partido sea cumpla las expectativas, más allá si ganen o no pierdan, ¿eh? Más allá me llena. Bueno. También en cierta medida el trabajo, aunque no lo crean, pero o aunque no se crea, pero en el trabajo también, efectivamente cuando se logran las metas. Y cuando la cosa ha resultado difícil y tú lo logras, después de buscarle mucha, también me ayuda, sí. Hoy día fue un día cansador, pero fue bueno, porque vi respuestas sobre todo de las personas que trabajan conmigo. Así que esa parte ya como que me ha dejado más tranquilo
Cumpliré.
todo. Sí. No, definitivamente escuchar música, ¿no? O sea, la música, o sea, cualquier forma, yo puedo escuchar una grabación, mi grabación. O sea, yo fui la persona más contenta cuando mi hijo me dijo, ya escucha Spotify, ¿qué es esa cuestión? Y qué sé yo, y todo el asunto, de porque tú eliges tú la música que quieres escuchar, en fin. Pero básicamente es la ayuda que me produce la música para lo que les comentaba, este tema de la reflexión, de poder encontrarme conmigo mismo. Eso es básico. Para mí, fundamentalmente, el tema de producir una especie de medio para llegar a ese punto, al punto de la contemplación, por decir, de uno reflexionar, pero así en serio y al desnudo. O sea, no ser contemplación, no ser autocomplaciente, digamos, parecen palabras que son, pero son diferentes. No, sino que para. Y eso. Y también para divagar en mi propio pensamiento, digamos. O sea, de hecho, claro, de hecho, si yo estoy bajoneado o estoy cansado o qué sé yo, siempre va a ser la música la posibilidad de poder encontrar sustento a eso. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y para tratar de salir adelante. Bueno, en realidad la música tiene que ver con los estados de ánimo, o sea que. Evidentemente la pregunta que me haces es acerca de cuando estoy contento y qué sé yo. Mira, hay un grupo que me conecta con la juventud. Me conecta con él, que es YouTube. Es uno de mis favoritos, me conecta con la juventud. Y por supuesto que Phil Collins. Y después Coldplay. ¿Y por qué te nombro esto? Porque me conectan con mis hijos. Porque han sido parte de esa conexión con mis hijos también. Y este es el valor que yo le encuentro. O sea, yo jamás se me hubiera ocurrido haber ido a los conciertos de U2 y a del Phil Collins y al de Coldplay, gracias a mi hijo. Y especialmente el de Coldplay, porque fui como fue como como el papá, el viejo, pero no era era el tío, en medio de ni siquiera mis hijos, y que ni siquiera ellos, sino que los amigos de mis hijos. Porque ahí iba, me acuerdo, una chica que, Karina Villegas, Karina, sí, ella estudió psicología, amiga de Sebastián, una chica de que se conocieron en el grupo Scout, en fin, o sea, ese es el valor para mí, por supuesto, es una cosa que es mía, ¿no? Yo le doy un poco esa connotación. Entonces, sí, Coldplay, por ser un grupo tan, como te dijera, tirado para arriba también, en fin, yo no sé, obviamente el inglés, yo no domino el idioma inglés, pero lo que sé y me preocupa son las letras de la canción, son buenísimas.
Y el idioma muchas veces no importa, es
No,
como
no,
sentirlo.
claro, cómo sentirlo, pero más encima, si tú empiezas, por ejemplo, ANAP, o sea, te lo dice todo. En fin, eso cuando estoy, bueno, y cuando no, escucho mucho clásico, porque me conecta también con el coro, con mis vivencias de ese tipo, con lo que significó el aprendizaje de mientras estuve en al aprenderse obras, misas de Mozart, misas de Bach, una cosa impresionante, el Requiem de Mozart, aprendérselo, o sea, saber lo que estás cantando, cantarlo. Por ejemplo, yo no les conté que una de las experiencias de ese tipo es que participé con el coro en la Juventud con Mozart, que es un lugar donde uno hace hay un concierto donde que se hace en Papageno, que es un fundo de Christian Bach. Christian Bach es uno de los más connotados intérpretes de uno de los personajes de la flauta mágica, Papageno, que es un loro, junto con una lora. En fin, habría que dedicarse a hablar acerca de esta obra. Y con el telón de fondo, el volcán Villarrica, y se ven los tres volcanes, hasta el volcán Osorno por allá, ¿no? Espectacular el agua al fondo, y en una esquina allá hay un cementerio indígena. Cuando él invitaba a los a la gente al concierto, estaban algunas personas mapuches, loncos y qué sé yo, y se vestían ad hoc con sus cosas. Y era un concierto nomás, y tampoco había gran prensa, ustedes vieron alguna noticia, pero era por el hecho de ver una especie de ceremonia.
Tanto
Y
lindo evento.
ellos están muy agradecidos justamente por eso también, porque él le reconocía. El cementerio seguía siendo cementerio indígena, él no tocaba a nada, a pesar de que supuestamente en esto del derecho privado y todo el asunto, este cementerio estaba dentro de los márgenes de su. Pero eso, no tocaba eso. O sea, y el resto de la comunidad, los austriacos ahí con su gorrito, así, con sus tiroleses, medios tiroleses, y no sé. En fin, comprenderán que eso es espectacular. Espectacular. Lamentablemente ese ciclo se terminó. Es que lo que pasa es que yo haría la diferencia, a pesar de la cotidianidad, en un día con trabajo y un día sin trabajo. A pesar de, porque lo tengo que hacer. El día con trabajo es con trabajo. Vale decir, yo me levanto en la mañana pensando en el trabajo, llego en la tarde y sigo pensando en el trabajo. Puedo hacer un clic, sí, pero igual me cuesta. El clic tiene que ver con alguna actividad específica. Pero ya vuelvo a dormir, pero dormir en función del trabajo. Porque lo más probable es que si yo al otro día no trabajo, bueno, ahí se extiende un poco y yo puedo extender la noche y uno hace otras cosas ya pensando en que al otro día no vas a trabajar. Entonces, ese que está esa persona que ya está pensando que no va a trabajar, ya tiene actividades y cosas, y es otro móvil, es otro, en el sentido de que un poquito más relajado, buscando la posibilidad de poder. Bueno, últimamente ha sido el deporte, bueno, a través del básquetbol, tratado de estar en todas ahí. Eso. Desde el punto de vista físico, del físico no, porque lo va a entender como uno, no, sino que desde el punto de vista integral, llamémoslo así, integral, evidentemente. Mucho más. Mucho más. Esa. Si tengo que ser honesto, estoy pasando por una crisis. Pero la crisis tal cual suena. Crisis de crecimiento. Así lo veo hoy día. A lo mejor antes, cuando comenzó la crisis, no lo veía tanto. Pero hoy día, al transcurrir el tiempo, sí lo veo. Y crisis tiene que ver con que a mi edad empezar a aceptar cosas. Pero el hecho de poder reflexionar, como le dije, hay que experimentarlo, y tiene que ver con la edad. En cambio, cuando antes era hacedor de cosas, pero a lo mejor no tan reflexivo, más intuitivo, o sea, esa intuición de que a lo mejor en mi espíritu estaba estar con mis hijos, porque era una cosa fundamental. Pero ahora ya no estoy pensando tanto en mis hijos, he comenzado a pensar un poco más en mí. ¿Entiendes? Por eso que yo diría que si desde el punto de vista personal, de forma integral, yo hoy día estoy mejor por ese lado que antes, sin dejar, por supuesto, de que ese más joven y qué sé yo, más impetuoso, tuvo la energía necesaria como para criar a cuatro, porque y la energía necesaria es fundamental, porque tienes que, además de tener los recursos, buscarlos, no perder por ahí, pero también estar en el otro lado, es una cosa desgastante. También tuve, yo no les he contado, pero tuve mucha actividad social. Fui presidente, o sea, fui, ¿cómo se llama? Vicepresidente del curso, fui encargado pastoral del colegio, de todos los cursos del colegio. Estuve participando en la UNAPAC, que era la agrupación supra, que reunía a todos los colegios, en este caso de iglesia, porque era un colegio de iglesia, y haciendo congresos, hicimos seminarios, congresos, en los tiempos que me tocó trabajar ahí, en esa parte. Refrendamos con una cena, me acuerdo, que una cena de participación de todos los. Fueron momentos intensos, muy enriquecedores. En el deporte, que obviamente acompañaba a los hijos, pero no los acompañaba, era como delegado, te fijas, o sea, en el fondo acompañaba a mis hijos, pero también acompañaba a los demás, era como el papá que suplía a todos los demás en las delegaciones, los profes me pedía, o el profe cualquiera que sea, me pedía que por favor acompañara a la delegación, porque teníamos cierta cercanía con los chicos, ¿no? O sea, imponíamos disciplina, pero nunca fue una disciplina que a ellos es muy decidido, los chicos les caes bien o les caes mal, ¿no? Pues si la cuestión así es así. Así que, te fijas, o sea, muy intenso, muy rico, muy todo el asunto, pero hoy día hago reflexión de eso y bueno, estoy más tranquilo, me llena eso, puedo reflexionar, en fin, a pesar de que las crisis son como son, o sea, de un poco va y ven.
Subir.
Exactamente.
En los momentos críticos, ¿en quién confía?
En los momentos críticos.
En esta suerte de montaña rusa que puede vivir en la semana.
Mira, cuesta, sobre todo cuando tú te encuentras muy inseguro, pero al final tienes que confiar en ti. Si te va a ayudar un ser superior que puede estar dentro de tu cabeza, está bien, lo hago. Porque hay algo que en un momento determinado diríamos que trasciende, o sea, que excede esta racionalidad. ¿No? Algunos le llaman casualidad, en fin, otros que son más, le llaman destino, algo que tú no manejas, no, que no,
Paso.
que pasa, que pasa. Pero en el resto, al final del día, tienes que confiar en ti, si no, eso, básicamente. Yo no sé, es una frase un poco, claro, no quiero utilizar la frase cliché que es la típica, la felicidad, ¿no? Porque el tema de la felicidad es un tema muy manejado, manejado en el sentido como concepto. Pero los que son más entendidos, los psicólogos, en fin, y todo el asunto, ni siquiera ellos están tan claros con respecto a la felicidad, si es un estado, si es un... Pero hablemos el estado de bienestar, eso. Pero de bienestar personal. Ahora va asociado a muchas rasgos que intervienen en el crecimiento del ser humano, el económico,
Todas las aristas
el
sociales.
sentimiento, todas las vidas. Pero fundamentalmente, mi mayor preocupación es el bienestar de las personas que están alrededor mío. A las personas que yo quiero, primero que nada, mi entorno cercano, pero no solamente ellos, sino que los que
Comparte día a
conviven,
día.
comparten conmigo. Por ejemplo, estoy viendo dos personas. Mira, la verdad de las cosas es que yo estuve en la última etapa conversando con con la persona que me estuvo ayudando. Fui a una terapia psicológica. Y bueno, la dejé, la terapia. Pero fue por eso fundamentalmente. Porque esto es muy honestamente. No es que la haya dejado porque, no, sino porque en el fondo la reflexión que hice fue que ella sí efectivamente logró, digo ella porque era una mujer, logró lo que tal vez yo buscaba. Yo lo digo hoy día, en ese momento no. Hice reflexión acerca de ello, que era contención y un poco encauzar mi propio sentimiento. Y un poco la ayuda para conocer o reconocer cuáles eran esos sentimientos, que eran los que están aflorando. Entonces, bueno, obviamente que la inseguridad, el miedo, son fundamentalmente los que nos asolan a cada ser humano, en la edad que sea. Y bueno, reconocerlos como para poder, porque la única manera de poder combatirlos, por decirlo así, es reconociéndolos, efectivamente, y siendo muy honesto, diciendo, esta cuestión tiene que cambiar porque esto es lo que yo estoy sintiendo. Y eso, una de las maneras es mirándose al espejo, viéndose uno mismo. Ese es un poco si bien es cierto, a lo mejor estáis muy apurado y te estáis lavando los dientes y no te querís mirar al espejo, ese es otro cuento. Pero si hubiera que decir eso, o sea, es, ya, vamos, ven, vamos, vamos. Hay que salir adelante. Eso, fundamentalmente. Sinceramente, es básicamente por un anhelo que a lo mejor cada ser humano tiene, digamos. Un ser humano con un corazón bien puesto, creo yo, con cierta. A la juventud, efectivamente. Volvería a la juventud, pero no para cambiar mi vida, sino que para arreglarla un poco.
De hacer unos ajustes.
Hacer unos ajustes ahí, sobre todo donde la embarré demasiado, ¿no?
Una máquina del tiempo.
Claro, una máquina para arreglar, pues, pero no lo justo y necesario, nada más. Sí. Lo que más definitivamente lo tengo claro, que todos vamos para allá, como todos decimos y qué sé yo, pero hay una parte que me da miedo, efectivamente. Me produce cierta intranquilidad, que es la manera en cómo voy a envejecer. O sea, yo podría tener una enfermedad física, pero el tema mental es lo que más me aterra. El no tener capacidad cognitiva para poder adaptarme a mi nueva condición. Pero incluso aunque no sea autosuficiente, aunque tenga cierta dependencia, pero que esta dependencia sea solo física, pero no mental. O sea, que no pierda la capacidad cognitiva. Eso es fundamental para mí. O sea, que yo pueda, por lo menos agradecer el hecho de que alguien me pueda echar una mano. Pero si yo no lo sé y voy a estar siendo un problema para alguien, siendo una carga para alguien, eso duele mucho. En general, estamos en un mundo que es materialista, fundamentalmente materialista, y lo ideal sería prepararse desde el punto de vista de recursos, tener cierta cantidad de recursos que le ayuden efectivamente a suplir esa falencia que va a haber en el aspecto físico. O sea, poder tener, en cierta medida, los recursos para la sustentación, la autosustentación y para la ayuda a una colaboración de un tercero. Eso más que nada. O sea, si hay que irse a un hogar, pero que sea un buen hogar, en
Que usted
fin,
se sienta
que
cómodo.
se sienta cómodo, claro. Exactamente. Sí, he pensado en el futuro, pero el plan
No está libre.
no estoy trabajando. No, no, no tengo nada definido. Por el momento, tratar de pasar la crisis, porque tengo que insistir en ese hecho, con la edad que yo tengo, y seguramente con mis congéneres, unos más, otros menos, pero deben estar por lo mismo, básicamente porque la vida es así, ¿sí? Para todo ser humano. Lo que pasa es que hay que experimentarla nomás como para poder hablar de ella con mayor propiedad. Y el tema del desapego, los temas para nosotros que son el tema del desapego y qué sé yo, el encontrarse con nuestra condición ya de cierto déficit en algunos aspectos, pero que van en beneficio de otros, pero para esos otros tienes que descubrirlos, cómo potenciarlos. Por eso que estoy en esa etapa, entonces, y un poco consecuente a la respuesta anterior, respecto del futuro, del plan de futuro, no tengo justamente por eso, porque está como elaborándose, digamos. Fija, te podría decir, bueno, tengo aquí 10 años que todavía son la etapa que tengo que 8 años, 9 años que tengo que trabajar. Todavía voy a poder tener recursos, pero como ya no estoy pensando en lo que son autosuficientes, a lo mejor voy a pensar en hasta poder viajar, en fin, descubrir otras cosas, pero no está 100% claro. Un poco también con la respuesta que dije,
Más
hasta la edad que sea, que tenga capacidad cognitiva, que sea consciente de cómo estoy, hasta cuánto sea, ¿no? Reconocerme en los demás como ser humano. O sea que para mí fundamentalmente lo que me ha marcado es la desconfianza. Entonces, luchar contra eso, pero poder reconocerme en los demás, en mis pares y en los demás. O sea, para poder alcanzar una relación un poco más fructífera y no con esa desconfianza del aprovechamiento del egoísmo en
o
el
la duda también.
fondo. Por supuesto que la duda te la plantea esa, la desconfianza, y tiene que ver con esa duda en el otro. Y yo creo que eso me y en la medida que uno se va conociendo. Evidente que es un tema mío, es como yo veo el asunto, más allá de que si eso realmente está ocurriendo, ¿ya? Uno también viene como consecuencia al otro, poder ser más feliz, porque tú tienes menos desconfianza, tienes la posibilidad de encontrarte con más personas, con más seres humanos. ¿Y qué es lo que necesitas? Retroalimentarte. Si en el fondo uno no es feliz solo porque uno quiere ser feliz, y tienen que pasar cosas también. Pero las cosas pasan en relación a quién, a las personas. En relación a las personas. Si a veces tú puedes estar muy bajoneado el día de tu cumpleaños, muy bajoneado, y si tú no tienes relación con él, o alguien también piensa, tiene un buen corazón, es generoso como tú y dice, pucha, el Mauricio está, ¿por qué no lo vamos a ver, man? Si tiene cumpleaños, pero... Oye, pero si no tenemos nada, no, ya, no. Una chelita siquiera ya.
Sí, es significativo para todos, pero...
Tocan la puerta y encuentras. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona? Eso no hace falta.
Mamá mía.
Exactamente. Para mí, la reunión familiar en torno a una mesa, que puede ser, o sea, lo que muchos utilizan, lo que muchos utilizamos seres humanos, que también a lo mejor pensamos o piensan como yo, en torno a una mesa, o que puede ser un domingo, o la oportunidad en que podamos estar la mayor parte de las personas que nos consideramos, nos queremos, juntos. Y para producir ahí todo, todo. Incluso la discusión. Incluso la discusión. Porque la discusión para mí es la exposición de tus pensamientos. ¿Y por qué yo voy a tener problemas en que tú expongas tus pensamientos? No necesariamente tengo que estar de acuerdo con ellos. Y te puedo decir de por qué no estoy de acuerdo con ellos. Pero ese ejercicio, a la larga, es un ejercicio que nos va a producir la verdadera tolerancia. La verdadera tolerancia. Porque yo puedo ser tolerante, pero no practicar lo que viene después, lo que viene junto con la tolerancia, que es la empatía. ¿Cómo? Tolerancia, en el fondo, llega a ser parte de un ejercicio de buena costumbre, ¿no? Pero yo, en el fondo, poder incluso rechazar a una persona. Eso no es tolerancia, en el fondo. Claro. Yo puedo, perdón que me vaya a otro lado, pero
No.
quiero explicar bien este tema, porque también, así como hablábamos de la felicidad que anda en boca, también la tolerancia anda en boca de todo. Pero ¿cómo alguien puede hablar de tolerancia cuando efectivamente hay? Sea tolerante, escúcheme, y te escucha, pero en el fondo no es capaz de exponer su situación o dejarlo en statu quo y seguir odiándote. Incluso no hay un cambio radical, y por eso que estamos como estamos y seguimos tratando mal a los mapuches, y tratamos mal a los negros, y tratamos mal. En el fondo somos personas cínicas, hipócritas. Eso. Entonces, volviendo a la pregunta original, el encuentro a través de la tradición sería alrededor de una mesa, un asadito, ¿no es cierto? O por último, mirar una película también, una chela, pero siempre en familia. Y ella sacaba este hecho de que no de tenerle miedo a la discusión.
Claro, que prime
No tenerle miedo a la
como
discusión.
la transparencia
Sí, de
y el
transparencia.
respeto, obviamente.
Pero por supuesto. Sí, no, por supuesto que ver el nacimiento de mi hijo. Porque también por eso yo no podría ser de otra manera cuando me miro el espejo, cuando he estado con la psicóloga, en mi terapia y qué sé yo. Claro, si yo me voy a concentrar en lo que, en las malas decisiones que tomé, voy a vivir achacado a todo el mundo, todo el rato. En cambio, mirar las buenas decisiones que tomé, pero que me las entregó la vida. O sea, yo llegué a la clínica, por ejemplo, yo llegué a la clínica alemana y justo se produjo el asunto. Entonces, los hijos nacieron en la clínica alemana. Era funcionario en la clínica, más encima yo no tendría ninguna, haber tenido posibilidades de llevar a. ¿Te fijas? O si la hubiera llevado, hubiera sido con. A lo mejor no hubiera tenido casa. Es una realidad. Pero tú uno le llama suerte, pero coincidieron ciertas cosas para que yo pudiera. Sí, efectivamente eso. Es emoción más que nada. Es emoción. Pero es que es porque en el fondo describirla con una sola palabra, pues son muchas emociones juntas. Son muchas emociones juntas. Pero la primera, evidentemente, asombro, ¿no? O sea,
Es algo nuevo.
está absolutamente asombrado. O sea, yo creo que aparte de que se me cayó la cara y todo el asunto y todo, pero por otro lado me sentí tan bien porque como yo conocía a toda la gente ahí, bueno, la matrona, las que estaban encargadas, el
Sentía
médico,
en casa,
me sentía en
el ambiente
casa,
óptimo para.
absolutamente. Entonces fue y dejamos la cuestión, me fui con ahí mientras lo limpiaba, le metían las cuestiones por acá, la aspiradora o la aspiran. Y todo el asunto después de ahí y de ahí llevarlo para allá, o sea, emoción, ¿no? O sea, tú sentís una cosa así, asombro, emoción, cercano a la felicidad, si podríamos describirla así, porque fue óptimo a pesar de que hubo situaciones que no puedo contar, pero que claro, pero que son absolutamente humanas, naturales. Sí, pero que lo de Martín fue como puntual, de una pena puntual. O sea, bueno, yo creo que la crisis también tuvo como consecuencia, a lo mejor, quién sabe, tal
Claro,
vez, lo que haya ocurrido
una
con Martín,
seguidilla.
una seguidilla, porque lo que hablábamos dentro de mi asunto es que fue, a lo mejor, fue la gota que derramó el vaso. La crisis, digamos, laboral y todo el asunto, pero de una serie de otras circunstancias que ocurrieron. Decisiones que uno toma de repente sigue como al filo del límite, o sea, al límite. Y que tú sabes, o a lo mejor no sabes tanto, como en el caso, ¿no? Que tienes que dejar muchas cosas de lado, postergar muchas cosas para conseguir el objetivo. Pero tú no te lo planteas como algo, es como casi natural. Es como casi natural. Porque no hay, es que lo que pasa es que mientras uno va creciendo se vuelve un hábito incluso después la reflexión. Primero está la acción. Tú cuando eres joven, yo cuando era joven no pensaba. Piensen usted que yo en algún momento cuando estaba trabajando, trabajaba 2 turnos seguidos. Uno para conseguir las horas extras, que en ese tiempo la legislación no te hablaba de máximo 2 horas, porque se estaban dando cuenta que la gente se está rayando justamente porque trabajaba mucho.
Salud mental.
Salud mental. Pero en esos tiempos que no había legislación, yo trabajaba, o sea, yo me iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. ¿Se dan cuenta? Y eso es duro, porque además ahí también, como era joven, vamos, pero un aprendizaje, una cosa nueva, en fin. Y lo de específicamente lo de Martín fue como algo muy muy, lo viví solo con algunas personas, pero esta crisis ha sido como, pero ahí con esa, yo estaba seguro de lo que estaba pasando, o sea, estaba más seguro, tenía en cambio en esta situación que yo viví, como que se te movió todo el piso, ¿me entiendes? Inseguridad económica, inseguridad, o sea, que todo se te cae. Esa sensación es complicada. Hacer las cosas bien tiene un alto costo. Hacer las cosas bien cuesta. Entonces, como subtítulo,
Claro, eso.
prepárate, prepárate, prepárate. Tal vez lo que me pesa es el título. Lo único. Lo demás. Pero si hubiera que hacer algo, o sea, si yo volvería a la juventud, justamente para cambiar eso. No estoy hablando ni de las pololas, no estoy hablando ni de
No, porque
nada, nada,
separado.
nada, 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 nada de eso. Solo eso, hubiera tenido tiempo. Miren, lo que pasa es que no es tan fácil dar un consejo. Me refiero, que se produzca efectivamente la consecuencia de esta reflexión que uno le pueda entregar a una persona más joven. Pero en términos generales es que si tienen un sueño, porque parece una frase cliché, si tienen un sueño, persíganlo. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Pero no, hasta ahí siguen todas las frases cliché. Si sigue un sueño, persíguelo. Pero no hablan
De lo que
de lo que significa
el
conseguir el
camino al sueño.
camino a conseguir el sueño. Entonces, ahí viene el tema de la reflexión. que nos quedamos solamente en el título, pero no hablamos de lo que significa, el costo que significa. El costo que significa que de repente vaya a pasar hambre, que vaya a pasar frío, que también vaya a escuchar, como dicen, voces de sirena, que te va a venir alguien a contarte, a venderte el humo, y tú ingenuamente vas a caer. Porque obviamente, como la estáis pasando mal para conseguir tu sueño, nunca olvides de que es tu sueño el que quieres conseguir. Nunca olvidar de eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere uno? La ley del esfuerzo mínimo. Si eso es lo que quieren todos, por eso andan todos robando ya. Pero es lógico, todos quieren dinero fácil, sin trabajar, sin sacarse la cresta, sin luchar por su sueño, verdaderamente. Entonces esa segunda parte es la que no se dice. En la segunda parte, ¿por qué? Porque es así. Porque hay que pelar el ajo. Y sobre todo que hay muchos distractores. Hay muchos distractores. Y cada vez más. Por lo menos antes costaba un poquito menos lograr, porque ahí venía la mamá que tengo, venía el papá que tengo. Pero ahora que lo demandáis, pues. Claro. Por eso el término, hemos perdido el respeto y fundamentalmente hemos perdido la confianza. Falleció hace poquito, falleció mi suegro. Y en un momento determinado yo hablé con los chicos, en fin, todo asunto. De hecho, yo vi Coco. Y vi Coco primero con Mauro, que en Santiago, en fin, y pusimos la película y la vimos con él. Pequeños grandes detalles para mí. O sea, si yo tengo que nombrar algo, cosas que son importantes, la he ido con ellos. Y después la vi con otro, una persona que cercana por acá. Entonces, y fue bacán porque la vi por segunda vez y le encontré algunas cosas que, como siempre pasa, que me dio más sentido todavía. Y lo recordé tanto cuando falleció mi suegro, del tema de recordarse. Y cómo la vida de repente te en la religión yo aprendí esto, que sirva la religión para algo. No, es una broma. Que no es cierto que el caballero, el ser superior, no es cierto, dice que escribe muy derecho en renglones torcidos, algo parecido. O sea, te forma una especie de paradoja. Te fijas como una especie de antítesis, o sea, que lo que a lo mejor aparece como tan hermoso, tan, es lo más nefasta que pueda haber. Bueno, a veces ocurre eso, y personas que realmente pueden ser importantes en tu vida, que pueden ser trascendentes, que te pueden ayudar a cambiar, a veces tú la ves como insignificante. Y era un poco lo que pasa con Coco, porque en el fondo el padre verdaderamente, de que está muerto por supuesto, pero está ayudando todo el tiempo, y aunque se las da de ínfula y todo el asunto, que él lo ve como una admiración, era una mierda de persona y todo el mundo lo... ¿te das cuenta? Y al final quien lo salva es el amor en este caso de... ¿Y cuál es el tema de la trascendencia? El no olvidarse de quién verdaderamente es en esencia cada persona. Entonces, con sus defectos y con su... porque, en fin, todos somos así, somos seres humanos. Entonces, eso de recuérdame es como lo fundamental. O sea, ¿cómo me gustaría que me recordaran solamente eso? Que me recordaran. Que me recordaran tratando, intentando de ser positivo, de acompañar, de vivir la humanidad. El ser humano somos como somos, pero necesitamos estar en función de, en relación al otro en este caso. Eso yo sufro mucho, porque cuando no me llama mi hijo, igual la sufro. No sé si sufrirlo será la palabra, pero me produce, porque no pienso, más el desapego. No pienso tanto por el hecho de mí, sino que el querer saber de efectivamente cómo estarán. Y yo sé, por ejemplo, en este momento que también que Camilo está en ciertos periodos, Sebastián que también, en fin. Mauro tiene otros planes, en fin, y todos tienen que ver con que más que acercarse se van alejando. Está dicho, ¿no? Eso, que me recuerden, basta.